El que está conmigo en el grupo de Biblia sabe que estamos en las historias de David. Esas son una de las historias más impresionantes del Viejo Testamento, de las que más me gustan. Yo lloro con esas historias bíblicas. Mire, hermano, yo lloro leyendo la Biblia. O sea, usted tiene que verlo, pero no es emoción, no son emociones. Es que yo me meto en la historia bíblica. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, yo me estoy imaginando lo que está pasando, como si fuera una película. No sencillamente lo estoy leyendo por leerlo. Yo estoy haciendo una imagen mental de lo que yo estoy leyendo. Yo estoy pensando en la persona que está hablando. Yo estoy pensando en la otra que está recibiendo. Yo estoy pensando en lo que Dios está haciendo. Y cuando el pasaje bíblico termina, yo quedo meditando la palabra. Y meditando la palabra, yo quedo impresionada por lo que Dios me está ministrando. Y cuando Dios me está hablando, ahí Dios me habla. Y pues inevitablemente van a llegar lágrimas. A veces llega risa. Eso depende de o a veces llega una expresión de sorpresa, de maravilla por su palabra. Así que la palabra de Dios es importante que usted la lea. Y no piense que porque la leyó una vez ya está leída. Esa es la trampa. Hay que leerla siempre, todos los años, hasta que el Señor, mire, eso es hasta que suene la trompeta. Lo que me impresionaba de las historias de David, una de las cosas tiene que ver con lo que Dios habla de que él tenía un corazón, que David tenía cierto corazón. Vamos a entrar en el texto bíblico primero. Quería leer primera, ¿dónde estamos? Segunda de Crónicas 16:9, que dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, toda la tierra. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. ¡Wow! Y cuando piensas en Dios, en el Dios que nosotros conocemos, mirando la tierra, piense, usted está aquí, piense, como yo pienso cuando estoy leyendo la Biblia, piensa en Dios mirándonos desde lo alto, mirando desde allá, buscando. El Espíritu de Dios está buscando, siempre anda buscando algo. ¿Y qué está buscando? Corazones. Está buscando corazones. La Biblia dice perfectos, pero no se equivoque, porque perfecto no es lo que usted cree que es. ¿Qué es lo que usted cree que es un corazón? ¿Qué es lo que usted cree que es perfección? Por ejemplo, si es un cuadrito así, no puede tener una esquinita rota porque ya no sería perfecto, ¿verdad? Si es un espejo, no puede tener una grieta por ningún lado porque ya no estaría perfecto. Si es una cosa que usted está alineando y la cosa hace así, ¿ya es perfecta? Pues según, uno tiene ciertos criterios de perfección, ¿verdad? Pero esos criterios son de la mente humana. Esos criterios son de nosotros, que lo hemos aprendido aquí en la tierra. Pero el criterio de Dios no es el criterio de nosotros. La forma con que Él mira no es la forma con la que tú miras. El lente de Dios es diferente al mío, totalmente. Es un lente divino. Y yo no tengo eso, yo soy terrenal. Entonces, si yo trato de medir perfección, siempre me voy a quedar corta. ¿Usted ha visto algo perfecto? No es tan fácil, porque nosotros somos muy exigentes con la perfección. Así que vamos a ver, vamos a ir viendo poco a poco qué es un corazón perfecto. Dios no mira como mira el hombre. Esto es una verdad que usted tiene que entender. Dios no te mira a ti de la manera en que tú te ves a ti. Ok, ¿cómo tú te ves? Yo no lo sé. Cada uno de ustedes tiene que pensar cómo usted se ve a sí mismo. Pero te aseguro que Dios no te ve igual. Y a veces, como miras a otros, tú piensas que Dios los ve así. Y Dios, yo no los veo así como tú los estás viendo. Yo no tengo el mismo lente que tú y no busco las cosas que tú estás buscando en las personas. Así que eso es bien importante que lo entendamos. En 1 Samuel 16:7. Estamos en David. Nos vamos a mantener por ahí, por esas aguas, la vida de David. Si usted no ha leído nunca la Biblia, En el libro Primera de Samuel comienzan las historias del rey David y del pastorcito joven David. Así que una historia súper interesante. Primera de Samuel 16:7 dice así: pero el Señor le dijo a Samuel, profeta, Samuel el profeta: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Ok, este pasaje bíblico se refiere a, había un rey en Israel que se llamaba el rey Saúl. Y ese rey Saúl era un hombre altísimo. Dice la Biblia que en todo Israel no había un hombre tan alto como él. De los hombros para arriba, nadie era tan alto como él. Así que imagínense, un hombre grande y altísimo. Y yo creo que quizá Leo se le quedó chiquito a Saúl. Yo pienso en Saúl todavía un poquito más grande que Leo. Y usted se para al lado de Leo y usted se ve como, ¿y qué fue? Pues yo pienso en Saúl todavía un poco más grande que Leo. Así que imagínese, una persona imponente que tú veías llegar y tú decías, ¡oh, llegó! O sea, llamaba mucho la atención. Pero el Señor lo desechó por su corazón. Lo desechó como rey por su corazón. Y no vamos a entrar en la vida de Saúl porque quiero entrar en la vida de David. Y, espérate, no te vayas, vuelve allí. Y él le dice a Samuel, vamos a buscar otro que va a ser rey, va a ser el segundo rey, vamos a buscar a otro. Y él se va a la casa de Isaí, porque Dios se lo dice, a buscar los hijos, y uno de ellos él sabe que va a ser el que va a ungir. Pero él, como ya, acuérdense, la mente, nosotros miramos las apariencias. Acuérdense de Saúl. Así que cuando él va a la casa de Isaí, él, ¿a quién te cree que va a buscar? Al más grande. Y fue de hecho, y el Señor le dijo, ese no es. Tuvieron que pasar hasta 7. Ese tampoco es. Ese tampoco es. La lección, Dios está tratando con Samuel también. Dios no está tratando solo con David, está tratando con el profeta y le está diciendo, hey, no, eso no es lo que yo estoy buscando. Eso no es lo que yo estoy mirando. No me impresiona la estatura humana. Tenemos un Dios que no está impresionado por nuestra estatura. ni por nada que nosotros podamos hacer lo impresiona. No juzgues por apariencia. ¿Usted ha juzgado alguna vez por apariencia? Diga que sí. Diga que sí. ¿A usted le ha juzgado alguna vez por su apariencia? Diga que sí. Usted no lo sabe. Muchas veces usted no lo sabe porque la gente no lo dice. Pero hay veces que uno es muy duro juzgando por las apariencias a las personas. Y eso es una cosa de terrenal. Somos así, nos gusta mirar a la gente y juzgar. Así que Samuel buscó, no encontró lo que él pensaba que Dios quería para rey, hasta que al final apareció el chiquitico de la casa, el menospreciado, porque fue el último que llamaron, y el que ni siquiera estaba ahí. Y tuvieron que esperar a que llegara para poder decir el Señor, ese es el que quiero, este es el que quiero. Y Dios no estaba mirando la apariencia de David para nada. Dios estaba mirando el corazón de David y por eso fue que lo eligió en frente de todos sus hermanos y en frente de la casa de Saúl y de todo el ejército. Así que no juzgue por su apariencia o por su estatura porque yo lo he rechazado. Samuel, Dios hablando de Saúl, el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. Ok, te lo voy a repetir. Es bíblico, es la verdad. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. ¿Entiendes eso? Es difícil. Es difícil. Porque nosotros creemos que Dios tiene que ver las cosas como yo las veo. No. Él no las ve igual que yo las veo. Así que nosotros tenemos que aprender a mirar como mira a Dios. Tenemos que aprender a ver cómo es que Dios mira para entender algunas cosas. Ok, la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Estamos claros hasta ahí. Así que el corazón perfecto a los ojos de Dios, vamos a ver cómo es ese corazón y cuáles son esos atributos del corazón que tanto le agradan a Dios. Hay cosas en mi corazón que le agradan a Dios. Hay cosas en tu corazón que le agradan a Dios. No necesariamente son iguales. Cada uno de nosotros tenemos cierta forma de hacer las cosas o cierta forma de expresarnos y mostramos unas cualidades más que otras. Pero en general, el Señor está buscando cierto corazón, cierto corazón. La primera cosa que el Señor anda buscando por toda la tierra, gente que busque agradarle. ¿Qué tú creías que iba a decir? Que gente que sea muy fuerte o muy habilidosa. La Biblia nos ha probado que el Señor puede hacer lo que quiera, como quiera, con quien sea. El Señor nos ha probado que Él puede levantar a cualquier persona, aunque no tenga ni una capacidad. El Señor ha probado en la Biblia que Él es Dios y que Él hace las cosas como Él quiere, pero a Él le busca, le gusta, le agrada. Él busca la gente que está pendiente de agradarle. Y yo te pregunto, ¿en tu corazón está ese pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento? Yo quiero agradar a Dios. ¿Ese pensamiento está en tu corazón? De todas las cosas que tú piensas en el día, te llega el pensamiento, yo quiero agradarle a Dios. Yo estoy aquí, paré un segundo porque yo necesito que tú pienses. Haces muchas cosas por el día. Estamos bien afanados. Nos levantamos a correr. Andamos haciendo miles de cosas. Pero en ese accionar de nosotros, de la mañana a la noche, te paras un momento a pensar, ¿estoy agradando a Dios con lo que estoy haciendo? ¿Te agradará a Dios los dichos de mi boca? Esto es para pensar. Esto es un día de reflexión. Yo quiero que piense. Esto no es con el vecino. Esto es contigo. Dice, pues Anabel vino a hablarme a mí. Sí, vine a hablarte a ti. Exactamente. Es contigo, no es con el otro. Es contigo que estoy hablando. Así que vamos a Hechos 13:22. Vamos a Hechos. Quitado este. Aquí está hablando Pablo. Pablo estaba hablando en una sinagoga en Antioquía y está haciendo un relato bíblico, y en el relato trae esto. Quitado este, y está hablando de Saúl, él levantó por rey a David en Israel, de quien dio también testimonio diciendo, ¿qué dijo? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Ahí está. Un muchachito que vivía para agradar a Dios, que estaba en el anonimato, cuidando ovejas, matando osos con sus manos. Y ese jovencito estaba agradando a Dios. El Señor contemplando la tierra. Está pasando por Israel. Y de momento va por ese sitio, por ese campo, y allí se encontró a David y lo miró. Y ese corazón le gustó. Mire, si tú eres humilde, mira cómo Dios te trata. Dime, Elizabeth, ¿tú quieres algo? ¿Dios qué hace? Te atiende. Dios te atiende. Es un trato especial. Dios se acerca. Pero si tú eres orgulloso, ¿qué Dios hace? ¿Qué? ¿Ah? Vas a pasar mucha lucha. El humilde Dios lo atiende. ¿Tú quieres que Dios te atienda? Corazón humilde, delante de Él, delante de su presencia. Delante de su presencia, corazón humilde. Primera de Samuel 24:10. ¿Lo tenemos? Está bien, hoy lo audiovisual no quiso cooperar conmigo por alguna razón. He aquí, han visto mis ojos, hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Volvimos a la cueva, a David. Ya David salió de la cueva con la cosita en la mano. Saúl, mira lo que te corté. Y le está diciendo, he aquí, han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Sigue Jefferson. Y me dijeron que te matase. El ejército le dijo, mátalo, mátalo, esta es la oportunidad para que no nos persigan más, vámonos, se acabó la guerra hoy, mátalo. Y David dijo, te perdoné. Le dijo a Saúl, pero te perdoné. Wow. ¿Usted estaría dispuesto a decirle a su peor enemigo que le perdona? Dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque Él es el ungido de Jehová. No lo voy a hacer. ¿Quién ha sido la persona que más daño te ha hecho en tu vida? Yo te voy a preguntar ahora. Esto es contigo. Ve a tus archivos personales. ¿Quién ha sido la persona que más daño te ha hecho en la vida a ti? Dímelo. No me lo digas. Ya lo pensaste, ya lo pensaste, yo lo sé que ya llegó. Y si tuvieras la oportunidad de tenerlo en tus manos, muy vulnerable, así tan vulnerable como estaba Saúl, muy vulnerable, prácticamente a cogerlo en tu mano el enemigo, ¿qué harías con él? ¿Lo triturarías? ¿Lo desecharías? ¿Lo rechazarías? ¿Lo ahogarías? ¿Lo matarías? ¿Qué podrías hacer con tu peor enemigo? ¿O lo perdonarías? ¿O lo soltarías? Él lo perdonó. Porque el corazón, conforme al corazón de Dios, quiero decirte que también perdona. El corazón perfecto perdona. Y esto fue lo que hizo David. Lo perdonó. Lo perdonó. Todo esto fue antes de que pasara lo que le pasó con Betsabé. Lo perdonó. Perdonó la vida de su peor enemigo. Voy a parar aquí para preguntarte algo. ¿Estás perdonando? ¿Estás perdonando? ¿O eres de las personas que si solamente te pisan un dedito, ya tú dices, ¡ay! Eso no se perdona. ¿O eres de las personas que dicen, no quieres verme enojado? No quieres ver cuando se me sale el monstruo. Porque mucha gente tiene un monstruo y lo dicen. Usted no, yo he oído mucho esa frase. Usted no me quiere ver a mí cuando se me sale el monstruo. Y yo, tenemos un monstruo. Tenemos un monstruo. Mira qué bien que tenemos un monstruo. Pues mire, ¿sabe qué? David se le pudo haber salido el monstruo ese día y no se le salió. ¿Por qué? Porque un corazón que quería agradar a Dios no permite esas cosas. Entonces, ¿a quién es la persona que más te lastimó? Quizás a tu misma mamá, a tu papá. Quizás te abandonaron, quizás te dejaron en casa de alguien que tú no querías. Quizás alguien te tocó y te lastimó físicamente, de muchas maneras. Quizás te golpearon, te golpeaban, o quizás te molestaron sexualmente. ¿Cuántas cosas hay calladas en el corazón de las personas por años sin hablar? ¿Y cuántas cosas se tienen que perdonar? Usted tiene que entrar en ejercicios de perdón en su vida. El corazón que le agrada a Dios perdona. Usted tiene que entrar en un tiempo nuevo. Dios quiere tiempo nuevo para tu vida. Tiempo nuevo significa otorgar perdón. No se lo merece, pero lo voy a perdonar. ¿Saúl se merecía que le perdonaran la vida? No, pero se la perdonaron, lo liberaron de la deuda y se reconcilió David con él el mismo día. Se reconciliaron, Saúl lo soltó. Entonces, a ti te doblan un dedito y tú crees que se acabó el mundo con esa persona y dejas de hablarle a las personas, te enojas, te cierras el paso a la gente, ya no existe más. ¿Pero qué es eso? ¿Esa es la clase de vida que Dios quiere para ti? No. Dios quiere que tú vivas agradándole y que tú te parezcas a Jesús, que en la cruz perdonó a sus enemigos que lo estaban matando en vivo y a todo color ahí mismo. Y Él ganó la victoria para nosotros aún en el perdón que Él mostró en ese día, para darnos ejemplo a nosotros de que aún muriendo se puede perdonar. Y no esperes a que te llegue el lecho de muerte, es lo que le pasa a muchas personas. Eso pastoralmente es algo que nosotros vemos mucho. No esperes a que te te llegue el lecho de la muerte para entonces empezar a perdonar, porque puede que no te dé tiempo. O sea, es un proceso que Dios está haciendo contigo desde hoy. Yo quiero que tú salgas hoy de aquí seriamente pensando, ¿a quién voy a perdonar? ¿A quién que no he perdonado yo voy a perdonar? Y hoy empieza un proceso de otorgar perdón. Así que el corazón perfecto perdona, perdona y confía. Esta es la última. Ya no los voy a apretar, no los voy a apretar más. Como que los he apretado mucho hoy, ¿verdad? No los puedo apretar tanto. Pero el corazón conforme, perfecto, conforme a Dios, confía. Y confiar no es fácil. Si no me enseñaron a confiar, mire, yo tengo una hija. Y yo le enseñé a ella a confiar en nosotros. Popín le enseñó. Nosotros le dijimos Gaby. Un día yo recuerdo que le dije, Gaby, cuando mami te diga sí, es sí. Cuando mami te diga no, es no. Y tú puedes confiar que eso va a ser. Mami te hace una promesa, es porque mami tiene planes de cumplírtela. Y si no te la puedo cumplir, también te voy a hablar y te lo voy a decir. Pero tú puedes confiar que lo que yo te diga, eso es. Y nunca te voy a ocultar nada. Y Gaby ha crecido con nosotros en ese espíritu. Si yo le digo, Gaby, esto, ella me cree. Ella me cree. Porque yo desarrollé una relación con ella para que ella confiara. Y me gusta saber que creé un hijo que confía en mí. Porque yo sé que ella va a confiar en Dios. Yo sé que eso se traslada a su relación con Dios. Y ella va a poder confiar en la palabra de Dios. Usted tiene la palabra de Dios. Se supone que usted confíe en eso. Usted dice, Dios no me habla. ¿Ustedes saben cuántas veces yo oigo la misma tontería? A mí Diana me habla. Pues abre la Biblia para que tú veas cómo Dios te habla instantáneamente. Lo único que tienes que hacer es destapar la Biblia y Dios te va a hablar rápidamente. Pero como no quieres hacer eso, pues sigue quejándote que Dios no te habla. Dios te va a hablar y cuando Dios te hable, aprende a recibir esa palabra en tu corazón y a confiar en lo que dice esa palabra. Salmo 27:3. Dice, David otra vez, cuando estaba huyendo de Saúl, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Aunque me ataquen y lo atacaron, permaneceré confiado. Es una actitud del corazón, porque yo sé quién es Dios. Yo sé quién es Dios y yo sé que Dios está por mí. Eso dijo David, esto sé, que Dios está por mí. ¿Tú puedes decir eso? Si tú eres un hijo de Dios, si tú le has dado tu corazón a Dios, tú puedes confiar que Dios está por ti. ¿Por qué Dios tendría que estar contra ti si tú haces lo que le agrada? Ahora yo te pregunto, ¿por qué Dios tendría que estar contra ti? Tú no haces lo que le agrada. Haz lo que le agrada, Dios está por ti. Haz lo que le agrada y Dios está por ti. Dios estuvo por David todo el tiempo, míralo. Pásame al Salmo 28:7. Jehová, este es el cantándole al Señor. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, el que me rodea, el que me protege. En él confió mi corazón. Ahí está. Es una decisión que tú tomaste. Voy a confiar en Dios. Estoy pasando una situación muy difícil, pero yo voy a confiar en Dios. Están pasando problemas financieros, yo voy a hacer cosas sabias, pero voy a confiar en Dios también. Yo estoy enfermo, soy diligente, pero yo tengo que confiar en Dios. Dios tiene que ser siempre estar en toda ecuación, en cualquier problema que yo tenga. No se puede sin Dios. Yo no sé cómo otra gente puede pasar un cáncer sin Dios. Es bien difícil teniendo el Espíritu Santo. No puedo imaginar lo que es sin el Señor. Así que en él confió mi corazón y fui ayudado. Este es el testimonio de David. Fui ayudado. ¿Tú quieres ser ayudado? Empieza el ejercicio de confiar. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Primera de Samuel 17:46. Jehová, ¿qué le dijo ese niñito a Goliat? Y aquí estoy retrocediendo en el tiempo. Al Goliat, que era un paladín enorme, gigante, y David era una pulga comparado con él. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. No tenía más que 5 piedrecitas en un saco para tirarle al gigante. Pero desde antes de empezar la pelea, ya le estaba confiando en que Dios iba con él a esa pelea. Tú estás en una situación difícil, Dios tiene que ir ahí al lado tuyo. Tú te tienes que asegurar que Dios va contigo y tú te puedes ir confiado porque el Señor te dará su ayuda para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel y en Jarabacoa. Tú quieres ver a Dios, tú quieres que los demás vean a Dios en tu vida, que vean que Dios existe y es real. Tú tienes que aprender a confiar en Dios y la gente tiene que oír que tú confías en Dios. Esas son cosas que hay que hablarlas con la boca. Yo estoy pasando por esta prueba, pero yo confío. Yo confío, yo confío. Tienes que decirlo, yo confío en Él. Confío en Él, confiaré en Él. No importa lo que pase. Él es mi ayuda, Él es mi fuerza. Vamos a terminar aquí. Quiero leerles dos textos bíblicos, Colosenses 1, del 9 al 10. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Vamos a orar ahora por sabiduría, vamos a orar por comprensión espiritual. Síguelo. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, para que la forma en que tú vivas honre a Dios. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. ¿Tú quieres dar fruto? Agrada a Dios. Para que tú veas cómo van a empezar a salir los frutos por todas las áreas de tu vida. Tú vas a dar fruto financieramente, en tu matrimonio, en tu trabajo, donde quiera que tú te pares, tú vas a ver fruto. Porque tú estás buscando agradarle a Él. Y mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más, más y más, más y más. Lo puedes decir conmigo, más y más, más y más. Dios, ay, usted no quiere crecer. Yo no escuché nada. Más y más. Hay que crecer. No te conformes. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. No te conformes con lo que alcanzaste. Busca más. Necesitamos más, crecer más. Hay que dice en Primera de Tesalonicenses, 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos, les ruego, les exhorto en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y te quedaron dos palabras, tres, más y más. Cuando me veas en la semana, me salude, dime más y más. Y yo voy a entender que la predicación te llegó. O me vas a escribir por WhatsApp y me vas a decir más y más. No me tienes que decir más nada. Aquí casi todo el mundo tiene mi WhatsApp. Inúndenme WhatsApp y dígame más y más. La voluntad de Dios es que usted le agrade más y más. Que usted crezca más y más. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a practicar reverencia. Cierre sus ojos bien cerrados. Padre, en esta hora, Señor, delante de ti, nos presentamos como cuerpo de Cristo, como iglesia en esta hora. A esta iglesia, amada, Amora Quisqueya, Señor, nos presentamos delante de ti. Señor, nosotros queremos ser de aquellos que tú miras. Cuando tú andas buscando por Jarabacoa, corazones, Señor, contémplanos, Padre. Detente, Señor, a mirarnos. Señor, porque nuestro corazón, nuestra vida, Señor, nosotros queremos agradarte. Nosotros queremos agradarte. Ya hemos recibido la salvación que vino por la fe en Jesucristo. Pero nosotros queremos agradarte en todo, en nuestros pensamientos. Queremos agradarte con los dichos de nuestra boca. Queremos, Señor, agradarte con la forma en que nos conducimos, en cómo somos perdonadores, misericordiosos, gente que te teme, Padre, en el nombre de Jesús, humildes. Señor, en esta hora, yo te pido, los que estamos faltos de alguna área, Señor, ayúdanos para que podamos abundar, Señor. Si Dios está tratando contigo, ahora sí te puedes poner de pie para que ores conmigo. Vas a poner la mano en tu corazón. Vas a poner la mano en tu corazón. Ponte de pie y pon la mano en tu corazón. Padre, yo presento cada corazón. Yo presento, Señor, mi corazón. Señor, mira esas áreas que todavía no están donde tienen que estar. Las ponemos delante de ti, Espíritu Santo, para que tú escudriñes todo adentro de nosotros y tú nos muestres, tú enciendas nuestra lámpara, alumbra nuestro camino, Señor, muéstranos, Señor, esas áreas que necesitan, donde necesitamos abundar y crecer. Te pido, Padre, que nuestra vida no sea una vida conformista. Padre, en el nombre de Jesús, que nosotros podamos ser gente que crece, gente que abunda en agradarte más y más. Desarrolla, Señor, el corazón humilde, Padre, en esta hora. Desarrolla el corazón perdonador en esta hora. Levanta corazones misericordiosos, hombres y mujeres que te temen, Señor, y tiemblan a tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gente que te ame por sobre todas las cosas y que te agrade, Señor. Padre, gracias por tu buscarnos, Señor. Padre, que ahora nosotros, Señor, podamos, Señor, estar atentos a ti, atentos a lo que tú quieres cada día. En nuestra mente, ayúdanos a pensar como tú, ayúdanos a tener pensamientos en la palabra y ayúdanos a hablar lo que conviene y edifica, Señor. Te lo pido, danos prudencia de labios, sabiduría, comprensión espiritual para poder andar agradándote en todo y abundando más y más en el nombre de Jesús.